La Vuelta al Día. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, un repaso a los titulares más relevantes del día en 7 minutos. Dirigen Eugenio Hernández y África Ejido. Un podcast exclusivo de Podimo, producido por Lab Sonoro.
Buenos días, es miércoles 7 de abril y estas son las noticias más destacadas hoy.
Muy buenos días. El gobierno prevé que el 70% de españoles estén vacunados a finales de agosto. Al menos así lo anunció ayer Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros. Según El País, el presidente del Ejecutivo prometió 85 millones de vacunas en 6 meses y anunció el fin del estado de alarma el 9 de mayo, aunque matiza ABC sin un plan B. Por su parte, Sanidad publicó ayer los últimos datos de la pandemia y la incidencia ha vuelto a subir, apunta El Confidencial, a 164,71 puntos, con 6.623 nuevos casos y 128 fallecidos. Señala El Mundo que Madrid, Navarra y País Vasco se encuentran en riesgo extremo con una incidencia superior a 250 casos. 8 candidatos de Vox en la provincia de Badajoz han abandonado el partido por antidemocrático e inconstitucional, leemos en eldiario.es. Los candidatos han denunciado, entre otras cosas, que el partido ha llegado a contratar detectives para investigar la vida privada de concejales. Los 8 ediles pasarán a ser concejales no adscritos en sus respectivos ayuntamientos. Bruselas abrirá una investigación al gobierno por el caso Plus Ultra, cuenta hoy la portada del Mundo. Según este medio, el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, ha presentado denuncia formal a la Comisión Europea por ayuda ilegal de Estado y ha activado el procedimiento. La víctima de la manada de Sabadell cuenta que temió por su vida. Afirma El País que la joven revivió ayer la violación por turnos en una fábrica abandonada durante un áspero interrogatorio de la fiscalía. El fiscal llegó a preguntar a la víctima que si estaba segura o que se intentó escapar, señala eldiario.es. Los 4 acusados declararán hoy antes de que el juicio quede visto para sentencia. Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA, falleció ayer en Bilbao a los 88 años. Cuenta El Español que Otegi y representantes de Bildu exaltaron ayer su figura recordando que luchó por la libertad. Recuerda El Mundo que Madariaga no fue solo uno de los impulsores de la banda terrorista, sino que durante más de 30 años también formó parte activa de la banda en la elaboración de sus bases ideológicas y colaborando en los comandos que ejecutaban asesinatos en España. El Fondo Monetario Internacional ha elevado su previsión de crecimiento para España al 6,4%, pero ha advertido, según El País, de que será uno de los países de la Unión Europea que más tarden en recuperarse. Será junto a Italia, dice este diario, la única economía de la eurozona que no recupere el nivel precrisis el próximo ejercicio, algo que sí harán países como Portugal y Grecia. Un año después del primer confinamiento, en España hay 401.000 parados más y 743.000 personas en ERTE, leemos en ABC. Apunta este diario además que se han destruido más de 85.000 puestos de trabajo en 12 meses. A fecha de hoy, dice, el mercado laboral mejora algo en marzo, pero sigue sin levantar cabeza si comparamos la situación actual con los datos de hace un año.
Marco Cavalleri, director de vacunación de la Agencia Europea del Medicamento, declaró al diario italiano Il Messaggero que, en su opinión, hay un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombos en algunos infectados. La agencia, mientras tanto, dice que la investigación no ha concluido y que hasta hoy o mañana no se pronunciará sobre esa posible relación. Es algo que investigan también en el Reino Unido. El gobierno ha detenido por esta razón los ensayos que estaba realizando en niños, publica The Independent. En el diario de la pandemia miramos hoy a Francia, que suma 426 nuevas muertes en 24 horas, más de 5.000 pacientes en cuidados intensivos y abre grandes recintos como el Estadio de Saint-Denis para acelerar la campaña de vacunación, dice Le Figaro. Italia suma otros 421 fallecidos en un solo día, según La República. Brasil supera por primera vez los 4.000 muertos diarios. A pesar de esas tremendas cifras, el coronavirus dejará pocos daños persistentes para las economías más avanzadas, pronostica el Fondo Monetario Internacional y titula el Financial Times. La sólida recuperación de Estados Unidos, Reino Unido y otros países occidentales serían los responsables. El FMI cree que la economía mundial crecerá un 6% en 2021. Irán y Estados Unidos toman el camino al acuerdo nuclear en conversaciones indirectas en Viena. Cuenta el New York Times que tratan de sincronizar el levantamiento de las sanciones por parte de Washington a cambio de la limitación del enriquecimiento de uranio en Irán. Funcionarios del Reino Unido, Francia y Alemania actúan como intermediarios en este encuentro en Austria, en el que también participan diplomáticos de Rusia y China, añade la BBC. Benjamín Netanyahu ha recibido el encargo de formar el nuevo gobierno en Israel por parte del presidente Rivlin, a pesar, apunta The Times, de las consideraciones éticas involucradas, ya que el primer ministro israelí, aunque fue el más votado en las elecciones, se enfrenta a cargos por soborno y fraude en un juicio que arrancaba ayer y del que te hemos dado cuenta aquí. La riqueza combinada de 20 de los mayores multimillonarios del mundo supera a la que posee la mitad de toda la población del planeta, calcula The Independent. Lo hace tras conocerse la lista anual de superricos de la revista Forbes. Jeff Bezos la encabeza por cuarto año consecutivo, Elon Musk se dispara al puesto número 2. El podio lo completa el magnate francés de artículos de lujo Bernard Arnault. A ellos les siguen Bill Gates y el grupo de los cinco primeros lo cierra el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Mientras, el expresidente Donald Trump cae casi 300 puestos en la clasificación.
Hoy te recomendamos que eches un vistazo a un artículo del diario.es titulado Las glosas emilianenses, tras las polémicas huellas del primer texto en castellano. Cuenta esta pieza firmada por Samuel Martínez que gran parte de la comunidad de lingüistas ven en las glosas uno de los principales textos escritos en una lengua romance embrionaria del castellano y que además en el interior del códice aparecen algunos vestigios del euskera.
Y un asunto más, la policía holandesa ha arrestado a un hombre de 58 años bajo sospecha de robar el año pasado varias obras de Van Gogh y Frans Hals con un valor estimado de 18 millones de libras, casi 21 millones de euros. En el caso del jardín de la casa parroquial de Van Gogh, el ladrón habría llegado de noche y en motocicleta al museo de Ámsterdam que lo albergaba. Sin perderse en florituras, utilizó un mazo para romper la puerta de vidrio reforzado, tomó la pintura y se dio la fuga. Es todo, escucha más podcasts y audiolibros en Podimo. Suscríbete en podimo.es por 3,99 € al mes con un periodo de prueba de 30 días y cancela cuando quieras. Que tengas un buen día.